Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es martes, es 18 de mayo del 2021 y hay varias cosas que explicarles esta mañana detenidamente. Es decir, tratar de explicarles el qué, el cómo, el por qué, ¿no? Esencialmente de las cosas que ocurren, que son dos focos, básicamente dos focos. Uno está en España y la frontera con Marruecos, en el norte de África, y el otro está en Cataluña con la formación del gobierno al que ayer llegaron, o el que se derivará del acuerdo al que llegaron este fin de semana, pues dos formaciones golpistas. Acuerdo formalizado además por un delincuente al que sacan de la cárcel las veces que haga falta para que hable con quien tenga que hablar, representante de un fugado de la justicia española, con otro partido que tiene su líder también en la cárcel por golpista y que delega en un señor que va a ser el presidente de la Generalidad, que era el que decía aquello y el que inventó aquello de España no roba. Pero eso se lo explico con tranquilidad, porque quizá todo junto es demasiado para todos. ¿Puede hablarse de invasión? No, tal vez no. Tenemos asociadas las invasiones a que lleguen los tanques y carros de combate y soldados y paracaidistas sobre un territorio. No. Pero, desde luego, no es una entrada normal. No es una escaramuza de unos cuantos que saltan una valla. No es la situación agónica de unos que llegan en una patera huyendo de un conflicto armado. No. Estamos hablando de una ciudad española, Ceuta, y de un país, Marruecos, con la piel suficientemente fina como para sentirse ofendido con cualquier cosa y accionar el dispositivo que sabe que tiene, su particular botón, el botón de la emigración, el que la orden que se le da a la policía de fronteras marroquíes de ustedes no están viendo nada, y todo el que quiera salir y llegar a Ceuta nadando, que es simplemente esquivar un espigón, que lo haga. Y eso ocurrió ayer en Ceuta, y puede que siga ocurriendo a lo largo de estas próximas horas, porque cuando Marruecos mira para otro lado, está colaborando con esa invasión de territorio español que ha obligado a muchos españoles estos días, estas horas, a encerrarse en casa como medida de precaución. Esta noche los compañeros de 13 han hablado con diversos vecinos que aseguran que no habían visto nada igual en su vida.
Esto es una guerra, esto es Ceuta se debe de echar a la calle. Además, que vienen equipados, vienen con bolsas, vienen con bebidas, vienen con comida, vienen. Esto es un paseo ahora mismo. Al gobierno se le ha ido de las manos. Y yo soy hostelero y mañana lo que me puede venir a mí es que cierre yo mi bar por culpa de ellos.
Estamos viendo muchísima gente por la calle, por supuesto no llevan mascarillas ni nada. No paramos de escuchar sirenas, no paramos de escuchar hasta el helicóptero también. Y la verdad es que yo que soy de Ceuta y me he criado aquí, es la primera vez que tengo este miedo, ¿no?
Hay que preguntarse, ¿qué tipo de país es Marruecos? Que con tal de dar una patada diplomática a España es capaz de poner en peligro la vida de su propia gente. Si quieren, esas consideraciones las haremos a lo largo de la mañana. Pero bueno, Marruecos ha vuelto a lo que le es consustancial, a lo que ha hecho en otras ocasiones. Y quizá en esta se vea multiplicado porque Marruecos se siente particularmente ofendido por una decisión que se tomó en España, que es un país soberano y puede admitir en sus hospitales a quien le parezca oportuno. Y fue la de admitir a Brahim Ghali. ¿Quién es Brahim Ghali? En los 70, en los primeros 70, fue uno de los fundadores del Frente Polisario. Del Frente Polisario, fundador de la llamada República Árabe Saharaui Democrática, que lo único que es árabe, porque lo demás, socialista, democrática, república, no, en fin, no es nada de eso. Pero es que claramente la resistencia a la invasión por su parte de Marruecos sobre el territorio del Sáhara, que saben ustedes, fue abandonado por España en los últimos momentos de la vida de Francisco Franco y mediante un acuerdo al que se llegó con Marruecos. Ese acuerdo decía que España cedía la administración, no la soberanía del territorio, al país marroquí. Y el país marroquí ha estado ocupando el Sáhara lo suficiente como para que el supuesto referéndum para su autodeterminación que impulsaba Naciones Unidas quedara desfigurado, porque habría que identificar quiénes eran de verdad los saharauis y no los que han llegado a instalarse en aquellas tierras. Es un tema muy sensible para Marruecos. Además, el vecino, Argelia, apoya al Frente Saharaui Democrático, Polisario y todo lo que ustedes quieran. Que no son ningunos angelitos, ¿eh? El Frente Polisario, en los primeros 70, atentó contra el ejército español. Y en no pocas ocasiones, contra los marroquíes. Ibrahim Gali es ese líder. Ibrahim Gali estaba en Argelia, en Tindouf, le repito, aliados del Frente Polisario, siendo atendido de varias cosas que tiene. Algún proceso cancerígeno, cirrosis hepática, hepatitis C, en fin, un cuadro. Y en Argelia le dicen, hombre, aquí podemos curarte, pero no del todo. Búscate la vida. O te la buscamos nosotros. Y con identidad falsa y con pasaporte falso. Él no está en un hospital de Logroño con su nombre, sino con el de Mohamed Ben Ahoud. Con identidad falsa llega a España para ser tratado y es acogido en España por razones humanitarias. España es un país soberano que puede acoger a quien le considere, quien considere oportuno, y más si es por razones humanitarias. No es ningún... no es un pajarito inocente, Ibrahim Gali. Entre otras cosas, porque ha sido investigado por la justicia española en el 2016 por el asesinato de saharauis disidentes. Y ahora, claro, aquellos saharauis que están en el exilio y diáspora, al saber que está aquí en un hospital de Logroño Ibrahim Gali, piden claramente que sea apresado por la justicia española. Pero Ibrahim Gali viene con, les digo, documentación no real. Eso es un acuerdo que evidentemente han tenido los gobiernos y el gobierno español ha dicho, bueno, pues que venga, se cure y luego se vaya. Y si no, en fin, razones humanitarias. ¿Tiene el gobierno derecho a hacer eso? Indudablemente sí. ¿Tiene derecho a cabrearse por eso Marruecos? Hombre, puede establecer algún tipo de queja diplomática. Lo hizo con los alemanes, cuando se hablaba de que podía ir a Alemania a Berlín. Ahora es justo que juegue con las vidas de sus propios ciudadanos, atentando claramente de forma invasiva contra la ciudad de Ceuta. No. ¿Quién previó eso en el gobierno? Al parecer el ministro del Interior, Marlaska, que dijo, cuidado, que si traemos a este, el de abajo, que está calentito, tiene la piel muy fina, el sultancito, vamos a ver qué pasa. ¿Pueden devolver en caliente a todos los que han entrado? Bueno, primero los encuentras. Y cuando los encuentres, vamos a verlo. Y desde luego a los menores que han entrado en un buen número de cientos, algunos de ellos han afirmado que eran prácticamente cazados a lazo por la policía marroquí y metidos en un autocar para llevarles hasta la frontera, a esos no los devuelves. Es decir, que la papeleta es considerable. Considerable. Y vamos a ver esta crisis cómo se soluciona. Ahora a las 6:10. Ya les cuento que hay otras cosas que deben saber y que se las adelantamos en lo que ya le cuenta Pilar García Muñiz. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Antes déjame contar solamente un apunte, porque en relación a lo que estabas narrando ahora mismo, hoy la linterna de Ángel Expósito se va a hacer precisamente desde allí, desde Ceuta, para contar todo lo que está pasando en la ciudad autónoma. Y enseguida vamos a ampliar también los datos que la pandemia ha dejado el fin de semana, aunque ya les avanzo que son datos que mejoran, la vacunación también avanza, por eso Fernando Simón cree que muy pronto se podrá estudiar si se flexibiliza el uso de la mascarilla en exteriores.
El uso de mascarilla en concreto, que más bien el calor, una gran parte de la población está esperando que eso se pueda reducir pronto. Es muy posible que en exteriores, en no muchos días, se pueda ya reducir, pero tenemos que garantizar que los riesgos van bajando.
Pues son las palabras de Fernando Simón, unas palabras que no comparten, sin embargo, muchos sanitarios y epidemiólogos que avisan al gobierno de que es pronto para empezar a hablar en España del día a día sin mascarilla. En las próximas horas pasará a disposición judicial el hombre acusado de asesinar a su expareja de 28 años y a su hijo de 7 en Sa Pobla, en Mallorca. La mujer, que tenía una orden de protección que ya había finalizado, estaba además embarazada. Ha sido el propio detenido el que llamó a la Guardia Civil para entregarse. Y en la crónica política, hoy vamos a analizar el adiós del ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. Ha anunciado que deja la política, aunque seguirá militando en Ciudadanos. La actual vicealcaldesa del capital, Begoña Villacís, será quien le suceda al frente del partido en la región. Fuentes de Ciudadanos han asegurado a COPE que es una decisión personal y que Aguado volverá al sector privado. Y fuera de España, en Chile, se analizan hoy los resultados de las elecciones municipales y regionales en el país, que han supuesto una importante derrota para la derecha. Unos comicios que se han celebrado en paralelo a las elecciones para elegir a los 155 candidatos que van a redactar la nueva Constitución. Los partidos conservadores también han salido mal parados. El presidente chileno, Sebastián Piñera, hace autocrítica.
La ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje al gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales. No estamos sintonizando con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía.
Independientes y miembros de la oposición serán los encargados de redactar la nueva Carta Magna. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Xavi vuelve a la órbita del banquillo del Barça, Carlos Ganga.
El futuro de Koeman está casi sentenciado después del final de temporada que ha hecho, y el nombre que más suena para sustituirle es el de Xavi Hernández. Xavi ha vuelto a Barcelona rodeado de rumores. Parece que no tiene el consenso de toda la directiva, pero según informa Dani Senabre en el partidazo de COPE, Joan Laporta tiene decidido que Xavi sea el próximo entrenador del Barça. No es el único futuro que tiene que solucionar Laporta cuando acabe la Liga, porque tiene que saber si Leo Messi sigue o se marcha. Lo mismo ocurre en el Real Madrid con Zidane y con Sergio Ramos. Y sobre la selección española, Luis Enrique dará la lista para la Eurocopa el jueves 27 de mayo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
6:13 de la mañana de este martes 18 de mayo, un día en el que todos los indicadores de la pandemia continúan bajando. De hecho, por primera vez desde hace semanas, no hay ninguna comunidad autónoma por encima de los 300 casos por cada 100.000 habitantes. La media ahora mismo se sitúa en 151. Además, Sanidad ha confirmado 11.000 nuevos contagios desde el viernes hasta el domingo. Son 2.200 menos que la semana pasada. Los fallecidos han sido 93, 10 menos que hace 7 días. Y el mejor dato lo registran los hospitales. Los pacientes ingresados han caído por debajo de los 7.000. Es una cifra que no se veía, fíjense, desde el pasado 1 de septiembre, desde hace 8 meses y medio. Y esto es una gran noticia, entre otras cosas porque si la presión sobre los hospitales es menor, aumentan los medios que se pueden dedicar a cada paciente ingresado. Lo ha recordado Fernando Simón.
Comunidades autónomas que han podido cerrar algunas de las camas de UCI que han ampliado en algunos momentos de la epidemia. Todo esto favorece el que las personas que entran en las UCIs se les pueda tener un poco más de tiempo, se les puede ingresar incluso algunos de ellos un poco antes, y algunos de los criterios de ingreso en UCI, aunque en principio sean los mismos, los médicos pueden tener en algún momento con alguna persona concreta una cierta laxitud.
Fernando Simón, que sigue insistiendo en que no se puede bajar la guardia y que vamos a ver qué pasa en los próximos días y vamos a comprobar si las aglomeraciones y los botellones celebrados los dos últimos fines de semana tienen un impacto directo en el número de casos. Aún así, los días pasan y eso conlleva que cada vez hay más gente vacunada. 15 millones de españoles tienen ya al menos una dosis, es el 32% de nuestra población y 7.200.000 están completamente inmunizados. En ese grupo están la mayoría de mayores de las residencias, lo que ha permitido blindar a estos centros del COVID. Hoy en COPE estamos contando la situación que viven actualmente las residencias con la... Estamos comparando esa situación, la de actualmente, con la que vivieron el pasado mes de enero. Y el cambio, lo van a ver, es bastante evidente. Por ejemplo, ahora mismo no llega al 1% los centros que tienen algún residente infectado de COVID. En enero eran el 9%. Se han reducido los brotes, también los positivos y además la mortalidad. Hemos pasado de los 800 fallecidos que se registraron en una semana a principios de año a los 11 notificados a principios de este mes. Pero no solamente los que viven en las residencias están inmunizados. En general, un 98,8% de los mayores de 80 años tienen ya la pauta completa y eso les está permitiendo que se puedan volver a encontrar con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos. Lo ha hecho, por ejemplo, Pascuala para celebrar sus 100 años. Ella vive en un pequeño pueblo de Zaragoza, donde los suyos le han preparado una pequeña sorpresa. Nos lo ha contado ella misma y lo ha hecho muy emocionada.
Estaba en las nubes y enseguida me dan los nervios, pero encantada. Hasta tiré las muletas y cogí a mi sobrino. Y lo cogí, tiré la muleta y empecé a bailar con él.
Y hoy martes vamos a saber qué va a pasar con los cerca de 2 millones de personas menores de 60 años vacunadas con una primera dosis de AstraZeneca. Son profesores y trabajadores esenciales como policías, militares, bomberos. Muchos de ellos, por cierto, ya tendrían que haber recibido la segunda dosis según el calendario que marca la farmacéutica. Por la mañana se van a publicar los resultados del ensayo que se ha hecho sobre la seguridad y la eficacia de combinar esa primera dosis de AstraZeneca con la segunda de Pfizer. Y en función de eso, por la tarde, tendrá que tomar una decisión la Comisión de Salud Pública. José Antonio Forcada está al frente de la Sociedad Española de Enfermería y Vacunas. Él tiene clara su apuesta.
Hay tres disyuntivas, o poner la de AstraZeneca, o poner otra, o dejar de sin poner. La mejor es poner la segunda dosis de AstraZeneca, porque las segundas dosis siempre van a tener menos reacciones adversas que la primera.
Les recuerdo que la Agencia Europea del Medicamento sigue apostando precisamente por poner la segunda dosis de AstraZeneca para completar así la pauta. Y mientras continúa el caos jurídico, semana y media después de que terminara el estado de alarma, Canarias, Andalucía y Castilla-La Mancha han recurrido al Tribunal Supremo algunas medidas. Canarias no pide decretar el toque de queda, pero sí confinamientos perimetrales. Castilla-La Mancha quiere toque de queda, también confinamientos y además limitar las reuniones a 10 personas en pueblos donde esté disparada la incidencia. Es lo que pretendía, por ejemplo, para Quintanar del Rey, un pueblo de Cuenca de 7.500 habitantes, con una incidencia de casi 700 casos por cada 100.000 personas. La justicia autonómica no se lo ha permitido. Andalucía ha pedido al Supremo poder establecer confinamientos perimetrales en municipios también con una alta incidencia, pero sobre todo unificar criterios para evitar lo que ha pasado en el municipio granadino de Montefrío. Su confinamiento, le recuerdo, lo tumbó el Tribunal Superior de Justicia andaluz, pero ahora la Fiscalía del Supremo se ha pronunciado a favor de ese cierre perimetral. Patricia Rossetti, ¿qué razones argumenta?
Idóneo y necesario es para la Fiscalía del Supremo el cierre perimetral de la localidad granadina de Montefrío. Mucho más de 1.000 contagios por 100.000 habitantes en 14 días superaba los 1.600. Y en este caso, la limitación del derecho fundamental de libre circulación es proporcionada para controlar a un grupo de población. Hay un elevadísimo riesgo de contacto con personas enfermas y de transmisión a terceros, explica la Fiscalía. Considera que el confinamiento es una medida proporcionada, con excepciones justificadas de entrada y salida del municipio. Arremete contra el TSJ de Andalucía por su interpretación sobre la vacunación en la zona. Es puramente especulativa, dice, choca de frente con la evidencia certificada de la elevadísima tasa de contagio. Además, la Fiscalía argumenta que no fue escuchada y que el TSJ tomó su decisión antes de que llegase el informe fiscal, y la ley lo exige.
Les comentaba hace unos momentos que en España mejoran las cifras del COVID, pero en Europa la pandemia también está retrocediendo y eso permite que países como, por ejemplo, el Reino Unido continúen con su desescalada. Allí han reabierto el interior de bares, restaurantes y pubs 4 meses después, también cines y teatros, y se han reanudado los viajes internacionales. España, de momento, sigue estando en el color ámbar del semáforo del Reino Unido. Eso quiere decir que el país exige una cuarentena a todos los británicos que nos visiten y luego vuelvan a casa. En Italia también mejoran los datos y el gobierno acaba de anunciar una transición hasta eliminar el toque de queda el próximo 21 de junio. Y por último, Alemania. Allí miles de padres respiran con cierto alivio porque las guarderías de Berlín, que estaban cerradas desde el pasado mes de noviembre, vuelven a recibir a sus hijos.
Me parece súper que puedan volver a quedarse en el colegio o en la guardería, retomar sus contactos sociales. Muy bien. Poder retomar una nueva lo que sea me parece estupendo.
Pues en este país se va a ir levantando las restricciones en aquellos territorios que cumplan 5 días consecutivos con una incidencia por debajo de los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Por ejemplo, está previsto que a partir de este próximo viernes los bares y restaurantes puedan recibir clientes siempre y cuando den negativo antes en un test de antígeno en la entrada. Y esta noche la Casa Blanca ha emitido un comunicado pidiendo el cese de las hostilidades en Oriente Próximo tras una llamada de teléfono entre Joe Biden y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Israel es el socio preferente de los estadounidenses en esa zona del mundo. Algunos medios ya apuntan a que ese enfrentamiento entre israelíes y Hamas podría terminar en los 2 próximos días. Todo esto sucede cuando la cifra de fallecidos supera ya los 210 en el lado israelí, el resto palestinos. En Gaza, mientras, se sigue buscando supervivientes bajo los escombros de los edificios destruidos. Esto que van a escuchar ha sucedido en las últimas horas. Es el momento en el que se rescata a Susi, una niña de 6 años que ha perdido a su madre y a sus 4 hermanos en los bombardeos. Pues así, con esta alegría, con esta euforia, rescataban a esta pequeña, pues que ha perdido gran parte de su familia en los bombardeos. En las últimas horas, Israel ha vuelto a atacar algunos puntos de Gaza y asegura haber destruido 15 kilómetros de túneles de Hamas. En esos ataques ha anunciado además la muerte de uno de los líderes de la yihad islámica. Se calcula que unas 40.000 personas se han quedado sin hogar allí en Gaza tras los bombardeos israelíes, en un territorio donde la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Además, Médicos Sin Fronteras ha denunciado que los hospitales están a 24 horas de quedarse sin sangre para poder hacer transfusiones a los pacientes más graves. Y una cosa más, los exámenes finales están a punto de empezar para más de 8 millones de alumnos de enseñanzas no universitarias y también para cerca de 2 millones de estudiantes de enseñanzas superiores. En un nuevo curso marcado por las clases online o mixtas, gestionar sin duda la ansiedad y también el miedo es fundamental para que los alumnos superen con éxito estas pruebas. Y a veces un simple tú puedes ayuda. Sefi García.
En la educación obligatoria y el bachillerato, los exámenes son presenciales. Para los estudios superiores depende de la titulación. Otro año más de enseñanza online o mixta que ha derivado en mucho estrés en los hogares de los adolescentes.
Más que nerviosos, agobiados.
Y mucha incertidumbre entre los estudiantes universitarios.
Volver a los presenciales nos está haciendo un poco raro porque no sabemos cómo va a ser.
Descansar antes del examen, probar alguna técnica de relajación, ir tranquilo y confiado son algunos de los consejos que nos dan los psicólogos para que nuestros hijos afronten ese reto. A las puertas del aula hemos recurrido a un coach, a Sebi García, para darles el último empujón.
Hay que hacerle ver que esa emoción incómoda es normal y que hay que aceptarla porque es un indicador de que tiene que superar un reto, que en otras ocasiones ha tenido la fortaleza para poder hacerlo.
Y en casa, pues a aguantar el tirón como podamos.
En Tenerife se cumplen 3 semanas de la desaparición de Tomás y sus 2 hijas menores. La Guardia Civil ha vuelto a registrar la casa del hombre por cuarta vez. Aida Martínez.
La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha confirmado que se ha contactado con el Instituto Español de Sonografía para que ceda varios dispositivos con la idea de incorporarlos en breve a la búsqueda de los desaparecidos.
Vamos a contar también con el Instituto Oceanográfico para también poder acudir a otros medios de barrido marítimo, el sonar, un robot marino.
Gámez ha afirmado que todas las hipótesis siguen abiertas y ahora mismo su prioridad es encontrar a las niñas y a su padre, por lo que la Guardia Civil no va a escatimar en esfuerzos. Mientras tanto, se ha llevado a cabo un cuarto registro de la vivienda del padre. En el operativo intervienen también dos perros especializados en la búsqueda de restos biológicos.
Y en Marbella se continúa investigando la muerte de una joven noruega de 24 años. Todo apunta a que se precipitó al vacío desde un noveno piso al perder el equilibrio mientras se hacía un selfie. Andrés García.
La principal hipótesis apunta a que la turista, una joven noruega de 24 años, que se encontraba con unos conocidos en el noveno piso de un edificio cercano al puerto deportivo de Marbella, salió a la terraza y comenzó a hacerse varios selfies con el mar de fondo. En un descuido perdió el equilibrio y se precipitó al vacío. Fueron los vecinos los que dieron la alerta. Cuando llegaron los servicios sanitarios, no pudieron hacer nada por salvar su vida, ya que murió en el acto como consecuencia del impacto. Las personas con las que se encontraba la joven en el piso en el momento del accidente no se percataron de lo ocurrido hasta que oyeron las sirenas en la calle. La policía aún mantiene abierta la investigación.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? Esta mañana hablaremos mucho de Ceuta, nosotros y todo el mundo, porque en las últimas horas ha sido, tal y como le contaba, a las 6 de la mañana, si no una invasión, permitan utilizar ese término, no en términos militares, claro, si ciudadanos de marroquíes y de otras nacionalidades, imaginamos que alentados, cuando no permitidos, pero cuando no alentados por la policía marroquí de fronteras, bien equipada, gracias al dinero del contribuyente español, hizo la vista gorda para que pudiera entrar todo el que quisiera. Entrar en Ceuta es relativamente sencillo, bordeando los espigones, nadando. Cuidado, te puedes ahogar, ¿eh? Pero, en fin, ayer era una fiesta, literalmente una fiesta. Es una crisis con Marruecos que ahora mismo tiene al gobierno literalmente de cabeza. Pero estamos a 48 horas, damas y caballeros. Solo a 48 horas de conocer el documento que va a cambiar la humanidad. Está la Biblia, lo manuscrito del Mar Muerto y el Plan España 2050 de Pedro Sánchez. Yo, esta inquietud de estos dos días, no sé cómo la voy a sobrellevar. ¿Verdad? Pues no, porque venga pastilla de la tensión, porque es que claro, ustedes saben, ahí está la clave de lo que seremos dentro de 30 años. Que tengo mucho interés por conocerlo, como me imagino que usted. El que ayer no sabía el alud de inmigrantes que estaba llegando a Ceuta, nos quiere diseñar la España de dentro de 30 años. Que a este paso igual ya ni existe España. O si existe, tiene 185 comunidades, 3 naciones, 2 repúblicas y la capital compartida por Rabat y Caracas. Pues seguramente nos va a dibujar, qué nervios, una España cookie, sostenible, digital, pueblecitos llenos de árboles y surtidores eléctricos, con gente adorando monolitos, imágenes antifascistas y hablando inclusivamente. Es decir, tardando el doble de tiempo en decir las cosas porque hay que nombrar a todos, a todas y a todes. A lo mejor esa es la España del 2050, vaya usted a saber. Pero miren, el otro extremo de la actualidad está en Cataluña. En Cataluña, donde la actitud del gobierno de Sánchez por ahora crea desconcierto. Ya veremos exactamente cómo se va amoldando a las circunstancias de lo que quedó diseñado en un pacto este fin de semana entre Esquerra y Junts pel Cat, o sea, entre Junqueras y Puigdemont, o sea, entre un señor que está en la cárcel y otro que está fugado de la justicia, que utilizan de intermediario a otro que también está en la cárcel, pero que lo sacan de vez en cuando para que tengan unas conversaciones con otro que es el que va a presidir un gobierno que no va a controlar del todo. porque quien lo va a controlar es el que está fugado. Y ha colocado en las 7 consejerías claves a su gente de máxima confianza para el marcaje del que dice que va a gobernar, que era el mismo que creó aquel eslogan del España no roba. Y todo eso con el visto bueno de los anarquistas de la CUP. Es decir, el pacto es un pacto de aquellos partidos que dieron un golpe de Estado separatista, de los que han arruinado Cataluña en lo económico y en lo social. La han dividido, literalmente. Se han repartido el poder, el presupuesto público. Han metido la mano y han saqueado, literalmente, para cubrir de dádivas a toda la legión de inoperantes que mantienen en administración y chiringuitos. Y ahí siguen. Y ahí siguen. Esta negociación, fíjense ustedes, el que ha ganado es el que está fugado de la justicia española. Porque los de Esquerra, la verdad es que se han dejado birlar hasta el bolígrafo en esta negociación. Junts pel Cat, les recuerdo que es lo que antiguamente era Convergencia. Robovergencia, según queramos mirarlo. Y ha cedido simplemente a la presidencia para Aragonés. Pero se han quedado con la vicepresidencia, la mitad de las consejerías y las más importantes, economía, salud, justicia y las embajadas en el exterior. Es decir, un señor que está en la cárcel ha negociado en nombre de un señor que está fugado quedarse la economía, la justicia y la acción exterior de Cataluña. Esto para que plásticamente tengamos exactamente una idea de lo que es esa comunidad ahora mismo. ¿Y qué hace el gobierno de Sánchez? ¿Se inquieta? No. Sale el ministro para Globosonda y Desguace de España, que es Miquel Iceta, saluda a la buena nueva y pide que se reúna lo antes posible la mesa de diálogo político.
Somos partidarios de reemprender la mesa del diálogo cuanto antes.
¿Cuanto antes? Ah, bueno, le ha faltado tiempo para pedir la vez en esa mesa, que es una trampa, en la que Moncloa no va a exigir nada a los separatistas, ni que dejen de intoxicar a los críos en los colegios, ni que dejen de manipular en los medios públicos. Se van a ser los separatistas los que exijan, y vamos a ver hasta dónde está dispuesto el gobierno de Sánchez a conceder, con tal de que Sánchez siga teniendo sus apoyos parlamentarios. Cuidado que no es necesariamente la formación de ese gobierno una buena noticia para Sánchez, ni mucho menos. Porque además hay algo que van a pasar, es decir, hay una letra que van a pasar al cobro de forma inmediata. Y son los indultos. Y ahora con los indultos no van a poder enmarañarse y darle patada hacia adelante y si vamos a ver cómo lo hacemos y, no, indultos y además reforma del delito de sedición, porque con la reforma del delito de sedición a lo mejor el señor que está en Waterloo puede volver bajo palio seguramente, con lo cual el poco tiempo que destine a gestionar este presidente, que ya saben ustedes, está en la chorrada, literalmente la chorrada, va a tener que dedicarlo a un asunto particularmente dedicado. Ellos, yo sé que él tiene la cabeza puesta en el 2050, en la España de cómo será aquella España y tal y que cual. Pero lo que va a tener que hacer es ocuparse de esto. Y ya verán de qué manera. La pandemia sigue la baja, estamos a un punto de abandonar el estatus de riesgo alto para entrar en el de riesgo medio. Hay voces que se alzan diciendo cuidado con las euforias, que parece que el verano pasado no aprendimos demasiado. Bueno, pues hay algunas euforias porque la vacunación es cierto que progresa. Y progresa, ya veremos hoy que si deciden ya poner el huevo en sanidad sobre la segunda dosis de AstraZeneca. En fin, los que tenemos el primer pinchazo, pues aquí estamos esperando que nos digan y qué es lo que nos van a poner. A mí me pongan lo que quieran, ¿eh? Yo, oiga, con tal de que me pongan algo, me pueden poner salfumán, ya le dije un día, pues, directamente. Este es el día de hoy. Este es el día que nos espera esta mañana. Ahora son las 6:39 y ya Pilar está contando otras cosas muy interesantes.
Pues tenemos que hablar, Herrera, de una nueva noche de bombardeos en la Franja de Gaza. Así narraba esta madrugada la televisión iraní los ataques que los aviones de combate israelíes han llevado a cabo en varias posiciones de Gaza, con más de 40 ataques en 20 minutos. En los últimos bombardeos han muerto un comandante de la Yihad Islámica. En total, la escalada de violencia deja 232 fallecidos, entre ellos 63 niños. De momento, ambas partes se niegan al alto el fuego que exige gran parte de la comunidad internacional. Y el conflicto se extiende además a otros países. Israel ha bombardeado también el sur del Líbano en respuesta a los lanzamientos fallidos de cohetes desde ese país. Aquí en España, en Tenerife, sigue la búsqueda de Tomás Jimeno y de sus hijas Ana y Olivia, de 1 y 6 años. Llevan hoy 21 días desaparecidos y todavía no hay rastro de ellos. Se sigue buscando en el mar a la espera de que llegue el sonar que va a permitir rastrear el fondo marino. Ayer la Guardia Civil registraba por cuarta vez en la casa de Jimeno. En esta ocasión los investigadores han usado perros especializados en busca de posibles restos biológicos. De momento no han encontrado ninguna pista que lleve hasta las pequeñas. Y hoy vamos a analizar también la importante sentencia del Tribunal Constitucional sobre la libertad de expresión. Concluye que los insultos al torero Víctor Barrio tras su muerte en la Plaza de Toros de Teruel no se amparan en el derecho a la libertad de expresión. Desestima así el recurso presentado por una ex concejal de Catarroja en Valencia contra su condena a indemnizar a la familia del torero. Esta mujer aseguró que Víctor Barrio era un asesino que con su muerte había dejado de matar. Un texto que acompañó con una imagen en la que se mostraba a Barrio malherido en el momento en el que fue corneado. Y una cosa más, desde hoy la bombona de butano pasa a costar 14,64 euros. Se encarece por tanto casi un 5% en la que es su tercera subida consecutiva. Son unos 68 céntimos más por bombona que lo que se pagaba ayer. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, tienen que solucionar el futuro de sus banquillos y el de sus estrellas, tanto el Barça como el Real Madrid, Carlos Ganga.
A partir del lunes tienen mucho trabajo por delante en el equipo blanco, saber si Zidane y Ramos siguen o se marchan. En el Barça la gran pregunta es qué hará Leo Messi, y lo que sí parece claro es que Koeman no estará en el banquillo del Camp Nou la próxima temporada. Está sentenciado. Nunca ha sido del gusto de Laporta y el que está en todas las quinielas para sustituirle es Xavi Hernández. Según informa Dani Senabre en el partidazo de COPE, Joan Laporta tiene decidido que Xavi sea el próximo entrenador del Barça. Y dos positivos por coronavirus, Kroos del Real Madrid se pierde la última jornada de Liga y el presidente del Villarreal, Fernando Roig, que podría perderse la final de la Europa League el próximo miércoles.
Claro del conciso, es información confidencial, Dávila. ¿Tú crees que Ayuso va a ceder la presidencia de la Asamblea de Madrid a Vox, como le pidió Abascal, le reclamó desde este mismo programa el pasado día? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Ya lo podemos adelantar. Isabel Díaz Ayuso no tiene la menor intención de ceder la presidencia de la Asamblea de Madrid a Vox. El partido de Abascal y el propio Abascal vienen presionando al Partido Popular para que sus 13 escaños tengan esta recompensa. Pero no va a ser así. Durante estos días pasados, Vox ha venido indicando que el Partido Popular Central, el Nacional, sí quiere este regalo, pero es Ayuso quien se niega a hacerlo. Y es falso. En ningún momento Casado ha sugerido a Díaz Ayuso que le ofrezca la presidencia a Vox. Es más, si se le pregunta, no abonaría la tesis de la cesión. La Asamblea va a tener un presidente o presidenta popular. ¿Qué puede ocurrir, sin embargo, con el gobierno? pues durante la campaña Ayuso ya manifestó su interés por incorporar a alguien de Ciudadanos, algo que ahora es muy probable, y quizá, subrayo el adverbio, alguien cercano a Vox. Esta era su intención textual. Veremos si ahora se acoge a ella. Ayuso está viendo, por otra parte, cómo su efecto se está extendiendo por las encuestas que se están publicando en otras regiones de España, cuál es el caso de Cataluña y Andalucía, y también en Castilla y León, donde un sondeo atribuye al Partido Popular, segundo tras el PSOE hace 2 años, el primer puesto en intención de voto. Esto por no hablar de las encuestas para las elecciones generales, en las que ahora mismo ganaría el Partido Popular.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Si ellos no aplican la justicia, si ellos no cumplen la ley...
Hombres, todos tienen lo mismo en la cabeza.
Solo queda una salida.
¿Qué?
Ellas van a disparar primero. 4 mujeres y un destino... y bandidas.
¡Está ayudando a los gringos a robarnos la tierra!
El sábado por la tarde, en 13.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, Araquis, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Qué viene hoy en el kiosco?
Pues mira, todos los periódicos abren con las imágenes de esa llegada a nado de jóvenes marroquíes a Ceuta, la situación en la ciudad autónoma. ABC titula: Marruecos desafía a España, miles de jóvenes cruzan la frontera a nado, el gobierno decidía anoche desplegar el ejército. El Mundo señala que el refuerzo de la frontera se completa con el envío de 200 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El País explica que Marruecos responde con la pasividad ante la huida de estos jóvenes en protesta por la asistencia en un hospital español a un dirigente del Frente Polisario enfermo. De la pandemia, asegura La Vanguardia, la mascarilla podría dejar de ser obligatoria al aire libre en junio. Durante meses tendrá que seguir llevándose en espacios interiores. Del nuevo gobierno independentista en Cataluña, El País dice que Esquerra cede poder a Junts para una difícil gobernabilidad. La Razón apunta que Sánchez reunirá la mesa de diálogo en cuanto se forme ese nuevo gobierno para garantizarse el apoyo de sus socios en el Congreso. Y el periódico de Cataluña asegura que el gobierno decidirá sobre los indultos este verano, en cuanto se celebren el mes que viene las primarias del PSOE en Andalucía. El gobierno empieza a hacer real la subida de impuestos anunciada. Expansión dice hoy que el Consejo de Ministros va a aprobar esta mañana los nuevos impuestos a los residuos y los plásticos. ABC destaca que los autónomos recurrirán al Tribunal Constitucional si prospera ese nuevo sistema de cotización por ingresos que tachan de confiscatorio. Y ante otra recomendación de Bruselas, El País dice que el gobierno quiere convertir en fijos a 300.000 interinos.
La píldora económica del día, ¿cuál es? Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Hoy el gobierno aprueba 2 nuevos impuestos. Uno gravará el depósito y la incineración de residuos en los vertederos. Se pagará por tonelada en función de si es o no peligroso y hay una tasa distinta para inertes. Es un gravamen que cobra la Hacienda Central y distribuye las autonomías, que pueden subirlo. Espera recaudar 850 millones de euros. El otro impuesto, que incluye esa ley de residuos que aprueba el Consejo de Ministros, grava los plásticos de un solo uso, 45 céntimos la tonelada, para recaudar 750 millones. El Ejecutivo busca nuevos ingresos para tratar de recortar un déficit público desbocado que cada día nos hace más vulnerables. Veremos este martes hasta qué punto, porque el Banco de España publica la actualización de las cifras de deuda pública. El último dato, 1,36 billones de euros. En Europa, balance de Producto Interior Bruto y empleo a nivel comunitario. La previsión es que España lidere el crecimiento porque también fue una de las economías más golpeadas en 2020. En empleo vamos a la cola. Además, hoy se inicia en Valencia el Congreso Confederal de la UGT. No hay más candidatura a la Secretaría General que la de Pepe Álvarez.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Más de 1.200.000 hogares tienen a todos sus miembros en paro. Esta noche ponemos cara, nombre y apellidos y damos voz a estas cifras.
Ahora, gracias a Dios, yo tengo una ayuda del desempleo también de 400 euros.
Pues, si le preguntas por el futuro, Iván es optimista.
Por el futuro, por lo menos, de este verano, de momento pinta bien. Así que el trabajo esperamos que salga más pronto que tarde.
¿Seguirá aumentando el número de desempleados en los próximos meses?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Que Línea Directa te ayude con el seguro de coche está bien, pero para los que vamos en moto, hay algo.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa y son para todos los seguros. ¿Cómo no? También para el seguro de moto. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora el comentario del profesor de Aro Aro, don Fernando.
Buenos días, Carlos. Ayer estuvimos comentando la tarde de COPE la rápida reacción que ha tenido el gobierno de Sánchez tras el acuerdo entre Junts y Esquerra para formar gobierno. Le faltaron minutos a Iceta para proponer de nuevo la mesa de diálogo. Y es que, tal y como están las cosas, Sánchez necesita por fuerza que la legislatura llegue hasta el final. Ahí están las encuestas que extrapolan el resultado de Madrid al conjunto de España, la encuesta de Sigma 2 para Antena 3, que le da al PP y a Vox mayoría absoluta. Necesita Sánchez a Esquerra, eso significa que habrá indultos, eso significa que habrá mesa de negociación. Paradójicamente, cuanto más se apoye Sánchez en Esquerra, más será el desgaste, porque hay votantes socialistas que no quieren un partido socialista apoyando el independentismo.
Es la historia de una canción, seguramente ustedes recuerdan, hace, en los 80, a un grupo de reggae llamado Third World, Tercer Mundo, que interpretaba esta canción. Una canción que en realidad la habían estrenado los OJs y que respondía a la firma de Gamble and Huff.
Control our destiny. We owe it to ourselves to live happy eternally. Oh, love is what we've been looking for, and love is what we've been searching for. Now that I got it right here in my hand, seems like I'm gonna spread it all over the land.
Good time, we found love. Now that we found love. Ahora que hemos encontrado el amor. El trío de Ohio, The OJs, con esa vieja creación de los creadores del sonido Philadelphia, Gamble y Aff. Qué buena manera de empezar un día. Ahora a las 7, noticias.
En COPE.
Estar informado.